Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Bueno, antes de ir a la entrevista con el director
Hernán Rosselli,
vamos a decirle a la oyente que consultó y a todos los demás que efectivamente La Mesías está en HBO, todavía está disponible en HBO Max. Si no la vieron, no se la pierdan, por favor.
Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, nuestro título hoy en Efecto Mariposa. Esta película que decíamos al principio del programa es un hallazgo de la plataforma HBO Max, una película que fue subida por la plataforma en el mes de abril y que nos sorprendió muchísimo, no solo que estuviera la película, sino que ha empezado a rodar de boca en boca. Y es una película que es rara de encontrar en una plataforma por lo única que es en su guión, en su construcción, en su edición, y en todo eso tiene que ver el director Hernán Rosselli. La película habla, como decíamos, de los Felpeto, que administran un negocio de apuestas de quiniela desde hace algunas décadas. La empresa familiar funciona en una pequeña vecindad de Casas Blancas. Maribel es la encargada de coordinar un grupo de operadores que computan las apuestas en el living de su casa, y Alejandra, su madre, vive en una casa idéntica a unos metros de distancia donde funciona la administración. Algunos capitalistas del juego han sido allanados en los últimos días y el clima en el barrio está enrarecido. Se habla de purgas en la policía, se habla de grandes movimientos de dinero, nadie sabe cuánto hay de verdad en los rumores e incluso en algunas noticias de la tele. En definitiva, en esta historia que está guionada como una ficción, lo que nos pasa a los espectadores es que estamos todo el tiempo preguntándonos ¿qué estamos viendo? Si esto que estamos viendo es verdad, es ficción, es realidad. Y esto tiene que ver con, como decíamos, este armado de una película que tiene que ver con la ficción y tiene que ver con unos VHS grabados de manera casera que forman parte de esta historia. Vamos a hablar con el director y guionista Hernán Rosselli, que ha contado que el proyecto surgió de manera fortuita y uno no hace más que pensar cómo a partir de esos videos VHS se transformó en una película que realmente hay que atender en HBO Max y vale muchísimo la pena ver. Hernán, bienvenido a Efecto Mariposa, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Hernán, decías, has explicado que este proyecto surgió, como decíamos, de manera fortuita y tiene que ver con una de las, a la postre, protagonistas de esta película, que es Maribel, ¿verdad?
Sí, Maribel es bueno, ella estudió teatro de muy chica, de muy joven, después finalmente se dedicó más a las artes visuales, a las artes plásticas. Y es amiga mía del barrio, nosotros vivimos en Loma de Zamora, y sí, es como, podría decir que es una amiga de lo que se conoce como la pequeña escena artística ahí de Loma de Zamora, y en un momento, cuando yo estaba estrenando mi segunda película, Casa del Teatro, que también utiliza material de archivo del actor protagonista para contar el tiempo pasado, en el caso de esta película se trata de una película de ficción inédita que estaba perdida y que lo muestra el personaje protagonista de joven. Ella se acercó a mí y me dijo, mira, yo tengo mucho material filmado que mi hijo nos filmó desde el noviazgo, en realidad, con la madre, con Alejandra, y desde que yo soy bebé hasta el año 2000, ¿no? Eran como, sí, 20 años, 15 años, 18 años de material de archivo muy exhaustivo en VHS. Cuando lo vi, quedé muy muy impactado por el registro, porque era un registro, no se trataba de simples películas familiares, ¿no? Como home movies, sino que había como una cierta búsqueda cinematográfica, como muy exhaustivo, de contar muy en detalle como la pequeña fundación de su familia. Uh-huh. Así que lo primero que le dije yo a Maribel fue, che, mira, yo con esto puedo armar, ella tenía ideas de quizás hacer una instalación con ese material, no sabía bien qué. Yo le dije, mira, yo con esto puedo armar desde... Para mí había una, la primera sensación es que había una película ahí posible, podía ser desde un documental testimonial hasta un videoclip, no sé, hasta una película de ficción. Y lo primero que hice fue entrevistar a los padres de Maribel. Le dije, los quiero conocer, a tus viejos. Y así fui, me encontré con ellos por separado. Los Felpetos no tienen nada que ver con el mundo de la quiniela.
Sí, hay que aclararlo porque eso no queda claro,
hay que,
¿no?
Aclararlo. Claro, no queda claro. Incluso gente que los conoce se confunde con eso. Pero bueno, es un mundo que yo conozco bastante de cerca. Creo que toda la gente que vive en un barrio del suburbio conoce gente que en algún momento levantó quiniela. En ese caso, cuando mis hijos se separaron, mi hija trabajó un tiempo computando apuestas, así que es un mundo que conozco medio de cerca. Pero lo que pasaba es que cuando yo hablaba con los Felpetos siempre terminábamos hablando de películas, ¿no? Y terminábamos hablando de lo que yo llamo como los grandes clásicos de la clase suburbana, sobre todo inmigrantes italianos en América, que son El Padrino, Eras una vez en América, no sé, Buenos Muchachos. Y muchas de estas películas tienen como una estructura paralela entre pasas, como la fundación de una familia y un presente en crisis, ¿no? Como que dicen algo para mí sobre la...
Y el mundo ilegal también jugando, ¿no?
Sí, y algo de del ascenso, ¿no? Casi como si fuera... Claro. Yo creo que nos producen una fascinación tan grande porque reflejan la posibilidad como de los límites de la clase trabajadora, ¿viste? De pegar un salto de clase. Entonces, pero a su vez cuentan este tiempo pasado, y yo lo que me daba cuenta de que ese tiempo pasado yo lo tenía registrado en el material de Hugo. Lo que tenía que hacer era alentarlos a actuar para filmar un presente en crisis de ficción. Entonces así fue como después de entrevistarlo y meditarlo y ya hacer algunas pruebas con el material, un día los llamé y les dije, ¿ustedes se animarían a hacer nuestra propia versión de lo que sería una como una película de gangsters, como una nuestra versión del Padrino? Y estaban todos ahí muy intrigados, Maribel sobre todo, que me decía, bueno, no sé cómo vamos a hacer con mis viejos para que actúen. Y así fue, empezamos a ensayar muy de a poco. Durante la pandemia armé ahí como una primera versión con del pasado, digamos, con el material VHS, y empezamos a filmar. En cuanto pudimos salir a la calle, empezamos a filmar en tres etapas diferentes.
Es muy loco cuando uno ve la película, porque cuando ves las imágenes de VHS, vos reconoces a esa niña, y que después es joven y que está actuando ahí en esa película, a la madre, que fue una joven novia, joven esposa, y que ahora está como una madre más mayor. Los rostros son esos, ¿no? Pero están actuando y están haciendo una historia medio policial de alguna manera, pero también costumbrista. ¿Cómo tomaste las decisiones de los personajes? ¿Los nombres reales? ¿Cuáles son los nombres ficticios? ¿Quién vive, quién no vive? Esto de poner a las mujeres en primer plano, ¿cómo fuiste tomando estas decisiones?
Mira, como que muy intuitivamente, yo generalmente trabajo en todas mis películas, incluso la que voy a filmar ahora, trabajo filmando por etapas, y en cada etapa voy aumentando un poco la dificultad de las escenas, filmo a lo largo de mucho tiempo, entonces voy tratando de encontrar un equilibrio entre las ideas y la realidad del material y de lo que está a disposición, ¿no? Por ejemplo, en la primera versión del guión, Hugo estaba vivo. Después los ensayos con Hugo no iban tan bien.
Y lo mataste.
No iban tan bien con Maribel en los ensayos y lo terminamos matando. Y finalmente eso fue central para la película.
Claro, para el argumento.
Porque no es lo mismo, legitima el... como el recurso de ir hacia el pasado de otra forma, y la protagonista está elaborando un duelo, ¿no? Sobre todo un duelo tan tan misterioso como es el de, no queremos spoilear mucho, pero el de un suicidio, que también implica una discusión con la familia alrededor de eso. Pero yo creo que
a ver
sí,
si se sumaba la ficción o no.
Claro, sí, a ver si era cómo iba a ser la muerte de Hugo. En un momento se discutió esto, cómo va a ser la muerte de Hugo. Y para mí era importante que haya sido un suicidio, pero bueno, era un tema por cuestiones familiares mías, pero también para los Felpeto era un tema delicado. Finalmente lo hablamos con Hugo, y Hugo dijo, yo no tengo problema, si lo tengo que actuar, lo actúo. Claro. Todo fue un poco charlado así. De hecho, Alejandra, bueno, es abogada en la vida real, entonces se divertía mucho con estar actuando ahí como ese lugar de como de una mujer de poder, sí, a cargo de una organización criminal, ¿no? Como que también yo uso, escribo ajusto los personajes a la medida de las personas, ¿no? Yo sé que Alejandra y Maribel tienen esa voluntad de poder y sabía que los que iban a poder cumplir ese rol muy bien, ¿no? Como, y tienen algo de familia muy endogámica, entonces también eso era como una especie de código interno entre ellas en la forma de hablarse, que sí, que es muy propio de los de cuando uno filma vínculos reales en el cine, ¿no? Hay algo de eso que impregna de realismo muy fuerte de la imagen.
Sí, te iba a preguntar sobre cómo trabajaste con los diálogos y el vocabulario, cuán definido estaba eso en el guión, porque son actores naturales prácticamente, y queda como unos diálogos muy naturalistas, ¿no? No parecieran que están guionados.
Sí, yo trabajo escribí, a veces hay escenas que escribo diálogos directos, lo que se llama como discurso indirecto, para que ellos busquen sus propias palabras, busquen la forma de decirlo. Yo sé, les digo lo que tiene que suceder y ellos encuentran la forma de decirlo, pero muchas veces trabajamos con diálogos muy concretos, pero hacemos lo que se llama el método italiano, que es como el que usaban Molière y Shakespeare, que es como leer los diálogos como una lectura muy en frío, muy muy en frío, repetitiva, hasta que uno lo memoriza toda la escena, y a partir de entonces en las primeras tomas, bueno, ya se resuelve improvisando, ¿no? Y uno tiene la posibilidad de cargar esas palabras de emoción o improvisando un poco. Hay un poco de todo, es muy híbrido el recurso de para hacerlos actuar, pero básicamente está todo al servicio de que se sientan cómodos y de que la intimidad no sea una intimidad decorativa, ¿no? Como cuando en las escenas íntimas realmente estamos el sonidista, muchas veces directamente yo solo con la cámara y el micrófono, como que hay algo de todo el dispositivo de la película está alrededor de que seamos muy pocos y respetar esa intimidad y poder filmar, sobre todo, tranquilos y durante mucho tiempo, ¿no?
Bien.
Eso es clave, yo creo que eso se nota. Uno no habla de la misma forma si hay 20 personas en una habitación que si hay dos o tres. Proyecta la voz de otra forma, hay como algo intersubjetivo que se arma ahí en el espacio que muchas veces en el cine eso se nota, creo yo, frente a cámara.
Sí, eso vale para los actores que ya tienen mucho rodaje y para los que no son actores, ¿no?
Claro,
mucho más,
no,
por supuesto.
Aparte yo trabajo con actores profesionales, parte del elenco, hay mezcla de actores que tienen mucha experiencia y personas que no tienen nada de experiencia.
Claro. Antes de pasar a algunas cosas más técnicas, quería preguntarte por el tema de las subtramas y las capas de realidad que tiene la película. Ya hablamos, bueno, que está esta trama ficcionada del juego clandestino, con las vicisitudes de esta actividad, la dinámica familiar, cuando el espectador ya nos vamos acomodando a que esto es algo ficcionado, se le suma una subtrama de una posible segunda familia, un hijo perdido, y el espectador vuelve a tener que acomodarse, acomodar en su cabeza la pregunta, ¿qué ficción y qué es realidad? ¿Esto realmente es ficción? ¿Sigue siendo ficción? ¿O esto sí realmente es realidad? Que da como mucho más entusiasmo de por seguir mirando la película, y en realidad uno parecería pensar de que eso fue apareciendo después. ¿Es así o ya estaba definido desde antes?
No, la idea del hermano, todo eso del hermano perdido también surgió en charlas con los Felpeto desde el comienzo. Como que ellos bromeaban con que Hugo había tenido una primera novia del barrio que antes de Alejandra, y ella es una madre soltera y tenía un hijo parecido a Hugo, y a veces bromeaban cuando se lo cruzaban por el barrio. Decían, mirá, se parece a Hugo, no será hijo de Hugo. Y de ese pequeño chiste interno salió la posibilidad de qué pasa si Maribel se encuentra un hermano, y esa cosa medio, sí, como que se habla de la posibilidad de una familia paralela, ¿no? De una parte de la verdad oculta, y este juego que tiene algo también como de melodrama o de comedia de enredos, ¿no? Como la mujer que se lanza a verla, a desandar la historia de su familia y va descubriendo, ¿no? Y que incluso con el malentendido medio incestuoso de que se gusten un poco entre ellos, ¿no? Como todo eso era muy, eso estaba desde el comienzo. Lo que no estaba desde el comienzo era en qué momento iba a aparecer, cómo iba a ser la entrada de esa trama tan artificial en un registro tan documental, ¿no? Como claro. Diciendo, bueno, eso fue unos, o sea, sabía que se tenía que asentar bien la información de la quiniela clandestina y de los problemas alrededor de la quiniela clandestina, y recién entonces introducir el descubrimiento de Maribel. Pero bueno, sobre todo ayudó el talento de Maribel y Alejandra para la actuación.
No, es que actúan, son geniales, no, realmente son geniales. Son realmente geniales.
Y estuvieron 20 años frente a la cámara.
Claro.
Hubo, viste, como mucho entrenamiento.
Claro, que eso, un punto aparte, ese material de VHS. Te iba a preguntar justamente por el tema de la imagen y del tema de la luz, de la textura y del color. Que vos tenés un material que ya te está dado, si bien vos podés retocarlo, por supuesto, pero es de base un material con determinada textura, determinado color, y después tenés lo que vos vas a definir para lo que vas a filmar en la actualidad, digamos, ¿no? Y eso va a ser lo que defina la película en su amalgama. ¿Cómo definiste esa imagen que vos le ibas a dar, no ya lo que ya te está dado, sino a lo que ibas a filmar?
Y ahí hubo dos decisiones alrededor de eso. La primera era tratar de editar el material en VHS y hacerle el sonido y tratar de editarlo como si fuera un material de ficción, ¿no? Como si fuese un flashback hacia el pasado, ¿no? Que la cámara se mueva demasiado, de cuenta de que había alguien detrás, si bien eso está implícito, pero tratar de encontrar, sí, los movimientos de cámara, las convenciones, como si fuera más una ficción. Y después, en relación al material que filmé yo, creo que hay una búsqueda de la luz natural y del claroscuro que ya estaba en mis películas anteriores, mm-hmm. pero la decisión, sí, más acorde al material en VHS fue usar el formato de 4/3, lo que se llama formato académico, que es como este formato cuadrado, como tenía el formato en VHS, ¿no? Mm. Como el formato de la cuadrado, como el de la televisión.
Sí.
Es el formato, por otro lado, de las películas de cine clásico.
Claro.
Lo que implicó para mí, que venía filmando en un formato más apaisado en mis otras películas y trabajando durante años en ese formato, ver cómo reencuadrar, ver cómo implicó una... Y casi como volver a aprender a poner la cámara por momentos, ¿no? Como tomar muchas decisiones alrededor de esto.
Y cuando llegó el material llega a la sala de edición, ¿cuánto cambió la película en la sala de edición? Es una cosa que me hubiera gustado ser mosca y mirar este trabajo de montaje, porque me lo imagino como una ingeniería brutal.
No, o sea, no, lo que pasa es que no hubo un momento de postproducción. O sea, yo lo primero que hice fue hacer un primer armado largo de solo del material en VHS, que yo iba viendo y tomando notas, y durante la pandemia le mandaba textos a Maribel del relato No, y ella me mandaba audios de voz con ese texto leído, y con eso armé un primer boceto donde entre medio de las escenas en VHS estaban las escenas que yo iba a filmar, ¿no? Y entonces lo primero que filmamos fue lo que yo llamo el fondo del funcionamiento de la, como el fondo, digamos, de la historia, que es el funcionamiento de la organización, el despliegue, los recorridos de los pasadores, la rutina en la casa, alguna discusión de Maribel y Alejandra sobre los allanamientos. Y una vez que teníamos ese fondo y todo fue bien y yo lo edité, al año siguiente filmamos la trama del hermano, como la inyección de artificio más grande.
Bien.
Y después tuvimos una tercera etapa más donde filmamos, bueno, las escenas más difíciles y más demandantes de actuación. Entonces yo iba editando en el entre medio de las etapas de rodaje, lo que a mí me permitía, che, esto no, por ejemplo, había un encuentro de Maribel en la pileta con el hermano, que hablan y hacen eso de que ella le cuenta las letras de una palabra. Esta escena tiene una versión previa que la filmamos en un barco, como que los chicos tenían un velero. Y esa escena no funcionó, era muy incómodo de filmar ahí. Y la descartamos y volvimos a filmarla en otra locación, ¿no? Donde ellos se sentían más cómodos y pudimos improvisar mejor. Filmar de esa forma por etapas a mí me permite eso, reformular la escena,
claro,
la organicidad de las escenas en la película. Pero sí, es un trabajo de estructura muy grande. Siempre trabajamos, bueno, con fichas y con fotogramas de las películas desplegados en tableros para encontrar
las tomas,
para encontrar la estructura final. Claro. Como que uno no la tiene definida, pero con el tiempo y con el oficio ya intuye cuáles pueden llegar a ser las dificultades, ¿no? Como
claro.
Lo importante es que estar abierto a lo que te da la realidad también, ¿no?
Claro. Hablando un poco, poniéndonos en tono sociológico, en esta película hay un Buenos Aires que ya no existe, de los VHS, ¿no? Hay muchas imágenes de un Buenos Aires pasado. Y también hay en lo que está filmado, en la trama, en la historia, hay como un entramado social del conurbano bonaerense. Que lo muestra entre líneas la película, con esto de esta economía paralela también, los que juegan, los banqueros, que están todos en el mismo estrato social prácticamente. Y para quien no conoce, ¿cómo definirías vos este entramado social del conurbano bonaerense?
Y es... yo creo que se van borrando un poco los límites de la ciudad y de lo que es, sí, como y un paisaje más rural, ¿no? A medida que uno se aleja de los anillos del conurbano, como que se empiezan a mezclar un poco el campo y la ciudad, y también lo legal y lo ilegal, como que hay algo de límites que se empiezan a borrar, y que son límites que también están en la ciudad, pero la ciudad tiende a barrerlos hacia los suburbios. Y sí, hay algo, hay mucho de economía paralela, como que hay una discusión entre diferentes literaturas. La literatura más izquierda lo llama economías paralelas, la economía más liberal lo llama el orden clandestino. Las dos tienen un poco como visiones idealizadas sobre su objeto. Yo creo que es, bueno, la gente ganándose la vida un poco como puede, la arquitectura muy ecléctica, porque la gente construye las casas como puede, las casas se van agrietando, ¿no? Y hay algo de eso que termina siendo el paisaje muy heterogéneo del suburbio, ¿no?
Cuando se presentó la película en Cannes, yo pensaba en ese momento qué tan lejos de la idiosincrasia de quienes estaban mirando esa proyección estaba esta película, ¿no? No solo en su formato, que ya es inusual, sino también en lo que cuenta, ¿no? ¿Cómo sentiste esa recepción en un lugar que quizás nos es ajeno a los sudamericanos, ¿no?
Mira, fue, la verdad que fue muy, un estreno muy feliz y muy cómodo para mí, porque pudimos viajar con gran parte del elenco que se organizó con, bueno, nada, cuando uno estrena en un lugar como Cannes, enseguida se suman coproductores. Yo había estrenado en festivales internacionales, pero nunca en un festival así. Entonces enseguida, cuando se echan a dar la noticia de que quedaste seleccionado, a uno le hacen propuestas de venta, se suman coproductores. Eso nos permitió llevar a parte del elenco. Otra parte del elenco se sumó con turistas viajando como podía. Pero la realidad es que pudimos viajar un montón, fuimos en banda, así que en ese sentido fue un viaje increíble para nosotros. Fue como un viaje medio de egresados, como una celebración. Y la verdad que la recepción de la película, yo creo que fue muy buena, sobre todo en el público hispanoparlante. Como que hay algo de la poética de la película que tiene que ver con este equilibrio entre materiales de diferentes naturalezas, pero donde es central la forma en la que se habla, ¿no? Como que uno puede notar el artificio del montaje, el artificio de los encuadres y todo, pero no hay algo de la impresión de realidad tan fuerte en el habla, esto que vos mencionabas, que yo creo que para los países angloparlantes o otras lenguas es difícil de entender, de completar esa poética, ¿no?, que se construye en la forma de hablar. Hay algo de la poética de la película que se juega ahí. Pero la verdad que sí, la película viajó por todo el mundo y tuve el placer de presentarla en China, donde tuvo una recepción increíble, y hablar con el público muy cosmopolita del Festival de Piñao. Y se ve que hay algo universal también más allá de eso, ¿no?
Claro.
Así que la recepción fue muy buena en general. Sí, Cannes tiene eso de mucho show off, ¿no? Como de un festival como de clase alta, pero nosotros estábamos acobijados por la quincena de los realizadores, que es en la sección de Cannes,
sí,
de riesgo formal, ¿no? Donde es más jugada, más experimentalmente, así que la verdad que nos sentimos muy cómodos.
Muy cómodos. Y la esto de estar de vuelta en rodando la película en una plataforma es como una segunda vida también, ¿no?
Sí, como salir un poco también de este mercado más de nicho de los festivales, ¿no? Como que, por ejemplo, mi familia, mis tíos, se dicen todo bien, que haya ido a la quincena de los realizadores, creo que haya viajado a festivales. Pero una vez que la película está en una plataforma, ya hay algo de que empieza a circular en un público más masivo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que hay algo que es como lanzar la silla, como algo.
Claro.
A la masividad. Y creo que la película tiene algo que tiene como un nervio popular, ¿no? Donde se defiende bastante bien. Tiene sus dificultades, porque exige que el espectador sea como es demandante en algún punto para el espectador, porque el espectador tiene que ir reconstruyendo muchas cosas que pasan en la trama que no están explicadas, pero creo que el viaje vale la pena.
Sin dudas. Tu próxima película, La Escuela Pesada, ¿tiene puntos de contacto con esta, con tu ópera prima Mauro, que también estaba en el mundo medio de Lampa, o es otra cosa?
Sí, tiene puntos de contacto. La web trabaja parte del elenco con el que trabajé en Mauro y en Algo Viejo, Algo Nuevo. Sí, es un mundo, digamos, mundo carcelario, en este caso, así que el desafío en esta película, bueno, va a ser tratar de representar un poco ahí, sí, sobre todo cómo es el mundo de la cárcel y cómo es el mundo de la reinserción social, que siempre es difícil de representar, y cómo lo representa la televisión muchas veces, o algunas ficciones, como que hay algo de terreno de disputa, ¿no? Sobre la justicia, qué es la rehabilitación, qué es la reinserción social. sido interesante y estamos investigando ahí hace muchos años, desarrollando la película hace bastantes años, y si todo sale bien, empezaremos a filmar pronto. Va a ser un rodaje largo también como el otro, pero ya estamos ensayando y reescribiendo.
¿El rodaje en cárcel real o está construida?
Sí, creo que va, si todo sale bien, va a ser en la unidad 48, ahí en San Martín, que tiene aparte una universidad adentro, se llama el CISAM.
Ah, mira.
Que es una universidad bastante particular. Es una universidad bastante particular porque ahí pueden estudiar tanto los trabajadores del servicio penitenciario como los presos, con lo cual, bueno, conviven ahí haciendo las actividades de la universidad, y eso es bastante revolucionario en este,
sin duda,
en
sin
este
duda.
Penal, ¿no? Como que hay algo que se empiezan a borrar las barreras entre los detenidos y los trabajadores del servicio penitenciario.
Bien, ¿y tienen fecha? No, todavía me imagino, si no empezaron a rodar no debe haber fecha de estreno.
No, de estreno no, supongo que será bastante el año que viene, seguro que no, y el otro difícil.
Y hay que hacer un largo recorrido de fondos, de pedido de fondos y todo eso, como hay, como en el cine uruguayo, me imagino.
Sí, un guión que yo ya escribí en el 2019 y reescribí varias veces y que pude actualizar, pero lo bueno es que el estreno de la película me agarró con un proyecto circulando, con lo cual eso facilitó mucho el poder, sí, conseguir fondos, que siempre resultan en tanto recibo, que como sí, medio así, como la lotería, la quiniela.
Sí.
Y entre eso y la dificultad de correr con el Instituto de Cine Argentino y los recortes,
terrible,
por supuesto, hacen. Y pero bueno, dentro de todo, yo estoy en una situación bastante privilegiada, muy muy difícil para las personas que están recién empezando,
claro,
¿no? Como es muy difícil.
Hernán, ha sido un gusto, gracias por atendernos y bueno, estaremos atentas a este nuevo proyecto y te agradecemos mucho el contacto hoy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mando un abrazo grande.
Un abrazo. Hernán Roselli, amigos en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.